299-207-888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
En medio de las discrepancias, la oposición va a recurrir al Tribunal Constitucional por la Ley de Reconstrucción.
El expresidente Eduardo Frei llamó a los parlamentarios a dejar las diferencias de lado y pensar en Chile.
No se descalifique, aprendamos a escuchar todas las opiniones y saquemos lo mejor para el Chile que viene.
Escala la pelea en Chile Vamos, la UDI emplazó a Renovación Nacional a ordenar sus filas y redobló las críticas por las negociaciones de la presidenta del Senado, Paulina Núñez, con la oposición.
Nunca va a ser ingenua una persona que pretende llegar a acuerdos por el bienestar del país.
Creemos que Renovación Nacional ha hecho críticas públicas al gobierno que debilitan la posición de este.
El Partido Socialista busca dar por superada la crisis interna que desató el duro enfrentamiento entre Paulina Bodanovich y Daniela Chicardini.
Dirigentes de la colectividad reconocieron tensiones, pero aseguraron que las diferencias responden más a un clima de irritación que a discrepancias ideológicas de fondo.
Pedí en eso que haya capacidad de tolerancia, de procesar las dudas legítimas, y creo que eso se está logrando gradualmente.
La situación se empieza a superar, son diferentes puntos de vista.
En la conmemoración de los 200 años de la presidencia de la República de Chile, José Antonio Kast y Gabriel Boric reconocieron su rivalidad política e hicieron un llamado a avanzar por el bien del país.
Hemos sido rivales en ideas y seguramente lo seguiremos siendo, pero nos une Chile.
Como lo dijo el presidente Boric, hemos sido rivales y cada uno desde sus convicciones piensa siempre en Chile.
Diputadas presentaron un requerimiento ante la Contraloría para que se investiguen posibles irregularidades al interior del Ministerio de la Mujer, acusando faltas a la probidad y mal uso de recursos públicos.
Con lo único que han hecho noticia es con peleas internas, tenemos un problema grave. Que no nos basta una instrucción sumaria que dijo la ministra ayer, porque la verdad es que hay dejos muy graves.
El senador Miguel Ángel Calisto recurrirá al Tribunal Constitucional para intentar frenar la investigación por fraude al fisco, solicitando suspender el procedimiento penal.
Esta defensa ha concurrido al excelentísimo Tribunal Constitucional, efectos de que declare la inaplicabilidad de la disposición legal que expresamente rige en materia de reapertura.
Se confirmó la extradición de la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, que va a llegar a nuestro país en las próximas semanas para cumplir su sentencia por fraude al fisco.
Ya llegó la comunicación que daba cuenta que se accedió a la extradición de la sentenciada, de manera que una vez que se ejecute esta extradición, se procederá a la detención de la misma en territorio nacional.
Ante el regreso a clases, el Ministerio de Salud alertó sobre un posible aumento de los contagios por virus respiratorios y reforzó el llamado a la vacunación de niños y adultos mayores.
El retorno a clases de los niños también establece un punto de aumento de la circulación de los virus respiratorios.
Que no solamente los niños van a estar ahí expuestos, sino que después cuando vuelvan a sus casas pueden ver a sus tíos, abuelos, y por lo tanto el llamado es a vacunarse.
El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, no descartó impulsar nuevas querellas para perseguir a los responsables de los últimos hechos de violencia en liceos emblemáticos.
Yo sí le puedo asegurar que hemos estado nosotros presentando querellas, vamos a seguir haciéndolo. Son hechos que además se produjeron en la vía pública ayer.
Seguimos siendo muy críticos de autoridades como el alcalde Desbordes, que son de anuncios de querellas que nunca llegan a nada.
La Fiscalía Oriente confirmó una investigación contra funcionarios de la Policía de Investigaciones luego de la denuncia de un detective que, parapetado, acusó irregularidades al interior de la institución.
En la denuncia no hay ningún antecedente respecto de fiscales. Imputaciones respecto de situaciones concretas en la institución y en el lugar donde él trabaja, lo que se está investigando.
En noticias del exterior, la nueva escalada en Medio Oriente estuvo marcada hoy día por los bombardeos de Irán a intereses estadounidenses en varios países árabes.
Las elevadas temperaturas en Europa se mantendrán en países como Portugal, Italia, el Reino Unido y especialmente Francia.
Una multitud de personas despidió al asesinado líder supremo iraní, Ali Khamenei, a su entierro en la ciudad santa de Mashhad.
Y en el deporte, Francia derrotó a Marruecos y es el primer semifinalista de la Copa Mundial de Fútbol.
un premio tener esta posibilidad de disputar una semifinal que no se disputa siempre independiente del torneo que sea. Y lógicamente tener una buena llave contra un rival que sabemos que es complejo, que es difícil, que compite a nivel internacional y que lo ha hecho muy bien.
Desde las 7 de la tarde en Chillán, Ñublense y O'Higgins van a disputar el partido de ida de la semifinal de la Copa de la Liga del Fútbol Chileno.
La NFP confirmó la implementación del VAR en el torneo del ascenso para el segundo semestre de este año.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Generadores Bielco. Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Arrienda tu POSBCI pagos por solo 9.990 pesos masiva por 6 meses.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bigobío, la radio, Radiograma.
6 de la tarde, 6 minutos.
Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta edición vespertina de Radiograma. Vamos a revisar las noticias de esta jornada junto a Néstor Aburto. Néstor, buenas tardes.
¿Cómo estás, Aníbaldo, auditores? Muy buenas tardes. Saludamos a todos quienes nos están escuchando a través de las 43 estaciones de la radio que se conectan para transmitir información. Información independiente. Desde ya los dejamos invitados también para que nos siga a través de YouTube, de X, a través de arroba BioBio, y nos va a encontrar en cable operadores, también en nuestra señal de televisión a través del 26.1 de televisión digital de libre recepción en Santiago o en distintos cable operadores. Lo invitamos a que usted también se comunique a través de nuestro WhatsApp y nuestro número de teléfono. El número de WhatsApp es fácil, anótelo si no lo tiene registrado, más 569-9200-7888, y nos puede llamar al 800-810-810, que es nuestra línea completamente gratuita.
Vamos de inmediato con las informaciones. Se ha suspendido la audiencia de desafuero del senador Miguel Ángel Calisto. Marcela Rojas, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estaba fijada para mañana a las 11:30 a.m. en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Sin embargo, no se va a llevar a cabo debido a que el Tribunal de Alzada de Puerto Montt resolvió suspender esta audiencia donde se iba a analizar el desafuero del senador Miguel Ángel Calisto en el marco de esta causa por fraude al fisco que investiga la Fiscalía Regional de Aysén. La decisión fue adoptada por 2 votos contra 1 y respecto del voto de mayoría, el Pleno del Tribunal de Alzada explicó que a raíz de que se decretó esta reapertura de la investigación por 60 días más, no era posible en este momento revisar la solicitud de desafuero para efectos de continuar con la acusación presentada por la Fiscalía. Por lo tanto, el Ministerio Público de Aysén va a tener que solicitar el desafuero del parlamentario en la oportunidad procesal que corresponda, es decir, cuando se cierra la investigación y cuando presenten nuevamente la acusación en contra del senador. En este caso, el voto de minoría de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt fue de, al parecer, de rechazar la solicitud y mantener la audiencia fijada, dado que el artículo 416, inciso 1 del Código Procesal Penal, contempla 2 oportunidades en que resulta obligatorio obtener el desafuero del respectivo sujeto aforado. Sin embargo, ello no es óbice para que la solicitud de desafuero opere en oportunidades diversas a las indicadas durante la etapa de investigación. Se suspende entonces esta audiencia de desafuero de Miguel Ángel Calisto. La Fiscalía va a tener que volver a ingresar esta solicitud una vez cerrada la investigación y acusado nuevamente el parlamentario.
Gracias, Marcela. La Fiscalía confirmó una investigación en contra de funcionarios de la policiales tras esta denuncia de un detective por presuntas irregularidades en la PDI. Usted vio el video, se lo dimos a conocer aquí en BioBio, el detective que gritaba por un balcón. Bueno, de este tema es lo que nos trae Jaime Sepúlveda a esta hora. Jaime, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. En calidad de denunciante se mantiene actualmente este funcionario policial que, como lo mencionaban ustedes, durante hace algunos días atrás se parapetó al interior de un domicilio, de una oficina específicamente, y en donde indicaba distintas denuncias en contra de la institución. Fue acá hace pocos minutos, acá en dependencias de la Fiscalía Metropolitana Oriente, emplazada en la comuna de Las Condes, en donde el fiscal Felipe Sepúlveda indicó que actualmente hay una investigación con respecto a esta denuncia que realiza este detective, este subcomisario de la Policía de Investigaciones, de la Brigada de Investigación Criminalística de esta misma institución. Hay distintos nombres que hasta el instante están siendo investigados, en donde el mismo fiscal En primera instancia, descartó la participación de algún fiscal, ya que al momento de toda esta situación de que se parapetó directamente este detective, se indicaba también de distintos fiscales. Lo que se indicó actualmente es que se descarta que alguno de ellos tenga algún tipo de vínculo, pero de igual manera se señaló que hay una investigación que está en estos instantes en curso y que está orientada específicamente en un grupo de funcionarios de la Policía de Investigaciones, no solo acá en la región metropolitana, sino también hacia el sur de nuestro país. De igual manera, se recalcó directamente que es una investigación que actualmente se encuentra secreta, por lo cual no se entregaron mayores antecedentes, ni tampoco con respecto al estado de salud. Recordemos que durante las últimas horas se conoció que, pese a la custodia policial de este funcionario en su dependencia, escapó de este domicilio y luego regresó con algún tipo de lesiones, y es donde actualmente se señaló que se mantienen dependencias del hospital militar, aparentemente, de acuerdo a la información preliminar que manejamos, con lesiones de carácter leve, por lo cual las diligencias actualmente están en cursos. Se confirmó, como lo decíamos, toda esta indagatoria orientada a funcionarios de la Policía de Investigaciones. ¿Y por qué? Finalmente, para confirmar o descartar esta denuncia que realizaba este funcionario de la Policía de Investigaciones de distintos casos de corrupción que se habrían generado al interior de esta institución. Vivo la radio.
Y en prisión preventiva quedó la madre de una guagua de 9 meses de edad intoxicada con cocaína en Alto Hospicio. Desde Radio Bio Bio de Iquique nos informa Cristian Núñez.
Buenas tardes, Néstor Nivaldo. Así es, la Fiscalía de Alto Hospicio logró la prisión preventiva de esta mujer, madre lactante intoxicado con cocaína, el pasado fin de semana en la comuna de Alto Hospicio. Tras diversas diligencias, la Policía de Investigaciones logró la detención de esta mujer de nacionalidad colombiana, mamá del lactante de 9 meses que ingresó intoxicado al Hospital Regional de Iquique el pasado fin de semana, luego de la denuncia realizada por personal de la salud del hospital en Alto Hospicio. Además, las diligencias de la PDI se logró establecer que en el domicilio de esta mujer, ubicado en la toma de la Pampa en Alto Hospicio, ella, de nacionalidad colombiana, lo habíamos dicho, realizaba un secado de pasta base de cocaína en el patio de su domicilio para posteriormente dosificarla y venderla. En estas circunstancias, mantuvo la droga esparcida y al alcance del lactante, quien ingirió una cantidad indeterminada de cocaína base, sufriendo una grave intoxicación química. La audiencia de formalización realizada durante esta tarde presentó los informes periciales, el examen toxicológico de toda la situación severa de salud que sufrió el lactante. La fiscalía formalizó a la imputada por los delitos de parricidio frustrado y microtráfico, solicitando su prisión preventiva, la que fue acogida por el tribunal en un plazo de 120 días, mientras se mantiene hasta ahora inubicable también el papá del lactante, también de nacionalidad colombiana. Cabe recordar que el niño, además de su hermano de 3 años, permanecen en una residencia bajo monitoreo de la Unidad de Atención de Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional de Tarapacá. En Iquique, Bio Bio, la radio.
La Seremi de Vivienda de Valparaíso anunció un recurso de protección en contra de la constructora San Sebastián ante la cuestionada reconstrucción de Viña del Mar. Fabián Corrotea, desde Radio Bio Bio en Valparaíso, nos va a entregar más detalles. Hola, Fabián, buenas tardes.
Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Durante horas de la tarde de este jueves, el Seremi de Vivienda y Urbanismo en Valparaíso, Marcelo Ruiz, anunció el ingreso de recursos de protección a favor de familias del Olivar en el marco del proceso de reconstrucción en dicho sector afectado por el megaincendio de 2024 en Viña del Mar. Tiene que ver con una acción judicial que defiende a el grupo de familias que aceptaron terminar los contratos tanto con la constructora cuestionada, San Sebastián, y también la entidad patrocinante Social Arquitectura, la cual estaba a cargo de los diseños de estos 12 proyectos a cargo de la empresa San Sebastián. Todo esto también se enmarca en una serie de acciones en donde ya fue acogido, por ejemplo, este recurso prejudicial por parte de la constructora, en donde solicita la presencia de un perito especializado para realizar un nuevo diagnóstico de las viviendas que, según el MIMBU, deben ser demolidas. El proceso de demolición se encuentra totalmente paralizado a raíz de esta situación que involucra también al segundo juzgado civil de Valparaíso, el cual recibió entonces esta orden prejudicial. Por otra parte, entonces, durante esta tarde, el Seremi de Vivienda ingresó estos recursos de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso en defensa de las familias que sí quieren contar con una nueva empresa de construcción, todo esto en el sector del Olivar en Viña del Mar. Bio Bio, la radio.
El complejo fronterizo Los Libertadores será cerrado por decisión de autoridades chilenas y argentinas. Los detalles los tiene Benjamín Duque. Benjamín, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente, el sistema integrado Cristo Redentor permanecerá cerrado de manera preventiva durante este viernes 10 de julio debido a las condiciones meteorológicas pronosticadas por la alta cordillera. La decisión fue adoptada de forma conjunta por las coordinaciones fronterizas entre Chile y Argentina luego de analizar los reportes e informes técnicos de vialidad que advierten precipitaciones en el sector cordillerano, lo que, según indicaron los estudios, las autoridades, mejor digo, no garantiza una transitabilidad segura para los usuarios de la ruta internacional. La suspensión del tránsito internacional comenzó a implementarse durante la tarde de este jueves. El cierre de las barreras se efectuó a las 17 horas en Guardia Vieja y a las 18 horas en Uspallata. En tanto, el túnel internacional Cristo Redentor cerrará a las 19 horas de Chile y a las 20 horas de Argentina. Desde el complejo fronterizo Los Libertadores señalaron que la medida tiene como carácter prevenir cualquier incidente, que cualquier cambio en las condiciones de la ruta o en la reapertura del paso será informado oportunamente a través de los canales oficiales. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Generadores Colbock. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6 de la tarde, 17 minutos.
A esta hora en Santiago la temperatura es de 13 grados con 4 décimas, lo más relativo al ambiente es del 38%. Santiago mañana espera cielos cubiertos, puede que se registren algunas leves gotas en la mañana. En la tarde nubosidad parcial y una máxima de 16 grados. En la región de Valparaíso también en la mañana cielos cubiertos, algunas gotas leves. En la tarde nubosidad parcial, máximas de 15 en Valparaíso, 16 en Viña del Mar, 19 en San Felipe y en Los Andes. La Serena y Coquimbo con escasa nubosidad mañana, una máxima de 19. Copiapó despejado, variando escasa nubosidad, con una máxima de 30 grados. Antofagasta nublado, variando despejado, máxima 20. Iquique nublado, variando despejado, máxima 19. Arica nublado en la mañana, a la tarde despejado, una máxima de 20 grados. En la región de O'Higgins, mañana cubierto en la mañana. Algunas gotas podrán caer en la mañana, en la tarde nubosidad parcial, máxima de 15 grados. En la región del Maule, ¿qué se espera el día de mañana? Se esperan cielos cubiertos, chubascos, probables tormentas eléctricas, máximas de 13 en Talca y en Curicó. Chillán, cubierto, lluvia en la mañana, también en la tarde, probables tormentas eléctricas, una máxima de 12 grados. Concepción, cubierto, lluvia en la mañana, máxima de 12 grados. Los Ángeles, cubierto, lluvia, probables tormentas eléctricas y una máxima de 12. Temuco mañana estará cubierto con precipitaciones, una máxima de 13. Valdivia, cubierto, lluvia en la mañana, en la tarde nubosidad parcial, máxima de 12. También Puerto Montt, Osorno también cubierto, en la mañana lluvia, en la tarde nubosidad parcial, una máxima de 12. Puerto Montt estará cubierto, variando nubosidad parcial, una máxima de 11 grados. La isla de Chiloé con nubosidad parcial, con máximas de 11 en Ancud y 9 en Castro. Coyhaique, cubierto en la mañana, en la tarde nubosidad parcial, máxima de 3 grados, pero la mínima será de 7 grados bajo cero. Punta Arenas, cubierto, variando nubosidad parcial, máxima de 3, mínima de 2 grados bajo cero. El archipiélago Juan Fernández, cubierto, con chubascos aislados, habrá viento, la máxima será de 17. Isla de Pascua, nublado, chubascos intermitentes y una máxima de 21 grados.
Información precisa y plural. Radiograma.
En Radiograma, Transporte informa.
6 de la tarde, 19 minutos.
Patricio Leitón, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, Patricio. ¿Qué tal? Buenas tardes, Néstor, Nivaldo y auditores. Vamos a comenzar en la comuna de El Bosque, porque se mantiene el tránsito suspendido en Gran Avenida, dirección hacia el norte, entre Avenida Observatorio y Jorge Luco, debido a que durante este mediodía un camión colisionó ahí con postes del alumbrado público, generando que estos cayeran a la vía, y está el tránsito prácticamente suspendido en dirección hacia el norte. Y hacia el sur hay dos pistas inhabilitadas para el desplazamiento de los vehículos motorizados. Se prefiere que tomen vías alternativas los conductores. Una de ellas es Avenida Padre Hurtado, ex Los Morros, ahí en la comuna de El Bosque. Vamos a la comuna de Renca, porque hay restricción de la pista derecha en la variante General Velázquez, dirección hacia el norte, a la altura de Retorno Fresia, debido a un camión detenido por fallas mecánicas que está generando congestión vehicular hacia el empalme con la Ruta 5, para que se destine mayor tiempo en el desplazamiento de los conductores. Y estamos atentos a la información de contingencia del Metro de Santiago en estos minutos en la línea 2, ya que habría una persona en la vía a la altura del Metro Rondizoni, y se está apoyando ahí con buses del transporte público el tramo afectado, situación que está en desarrollo. Revisemos los puntos de congestión al minuto en la zona metropolitana, comenzando por el sector poniente. Vespucio Norte, dirección hacia la comuna de Maipú, presenta alto tránsito de vehículos entre el enlace de Armando Cortines hasta el enlace de Pajaritos. También hay tránsito lento por la ruta 78, dirección hacia la costa, entre Camino Rinconada y la salida a Padre Hurtado. La concesión de Vespucio Sur al oriente presenta tránsito ralentizado entre General Velázquez y la salida a Santa Rosa. En el centro de la capital hay congestión por el ingreso hacia la Alameda, dirección hacia el oriente, entre Metro Los Pajaritos y pasado lo que es la vía local de General Velázquez, más conocida como Avenida Padre Alberto Hurtado. En el sector norte de la capital hay congestión hacia el nudo Quilicura por la ruta 5, dirección hacia el sur, entre el sector de sector de Cañaveral hasta pasado lo que es el empalme con la ruta 5, y también hacia el norte hay flujo vehicular aumentado desde Los Zapadores hasta Américo Vespucio. También el túnel San Cristóbal, dirección Providencia, mantiene tránsito lento desde el ingreso al viaducto hasta la salida en Avenida El Cerro Los Conquistadores. También hay flujo vehicular aumentado por el eje Avenida Providencia hacia el poniente, entre Los Leones y Eliodoro Yáñez. También en la comuna de Las Condes hay flujo vehicular aumentado por Avenida Apoquindo en ambos sentidos, entre Manquehue y Tobalaba. También Avenida Manquehue hacia el sur presenta alto flujo vehicular entre Vitacura y pasado la calle Los Militares. Más hacia el oriente hay flujo vehicular lento por Avenida Las Condes hacia el oriente, entre el cruce de Estoril y pasado camino San Francisco de Asís. También subida Santa Teresa hacia el norte presenta un tránsito moderado a lento hacia el cruce con Gran Vía, esto en el límite de las comunas de Lo Barnechea con la comuna de Vitacura. Son los datos al minuto que podemos compartir con ustedes desde Transporte Informa del Ministerio de Transportes, Néstor Nivaldo.
Muchas gracias, Patricio.
Gracias. Buenas tardes.
Justamente nos llama una de nuestras auditoras. Rosa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En qué lugar estás, Rosa?
En Santa Ana.
En Santa Ana. Y está todo cerrado, ¿no? Porque la línea 2 del metro, dicen que hay tres estaciones que no estarían funcionando, que son Toesca, Parque O'Higgins y Rondizoni. ¿Qué información le han entregado?
Claro,
no entré. Lo que se dice es lo que estamos viendo a través de las redes sociales de Metro, que dice que el servicio de la línea 2 se encuentra disponible solo entre Vespucio Norte con Los Héroes. Vespucio Norte, Los Héroes y entre Franklin y Hospital El Pino, por una persona en la vía.
Exactamente.
¿Y está colapsado por el horario punta o no? ¿Hay mucha gente?
Demasiado.
Ya. ¿Y les han dicho que si van a poner buses arriba, si tienen que salir? ¿Les han dado algún dato?
Sí, pero la gente que va hacia Al Pino, todo eso, están siguiendo el salto.
Ya, o sea, hay una evacuación entonces de las estaciones. Ya. Rosa, muchas gracias por llamarnos. Rosa. Vamos a ver si me imagino que se reforzará algo en superficie, ¿no es cierto? Los sistemas de locomoción en superficie, que lo ocurre normalmente en ocasiones como esta. Vamos a ver.
Debería ser.
Rosa, gracias por llamarnos.
Gracias, Rosa.
Ánimo, ¿eh? Paciencia.
Okay. Yeah.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del... No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En Claro, somos auspiciadores oficiales de ver el fútbol en todas partes. Y por eso, somos también auspiciadores oficiales en tener los mejores equipos. Sí, los mejores equipos. Aprovecha nuestra gran variedad de equipos y accesorios pagando hasta en 24 cuotas sin interés o con pie cero al pagarlo en tu boleta Claro. Y recíbelo con despacho gratis en 2 horas. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 19 de julio. Términos y condiciones en clarotile.cl.
Información independiente. Opinión independiente.
A ver, hemos hablado, esto es breve, pero es muy, muy importante, porque los bancos han estado en el tapete, y usted lo sabe, a raíz de los crímenes del caso del Tren de Aragua. Y quiero partir, porque esto tiene un efecto, este es una causal, pero esto tiene un efecto profundo, donde vemos una pasividad enorme de la autoridad competente, enorme, porque esto es brutal lo que ha pasado con el Banco Santander. La suplantación, fíjese, de la identidad del hijo de un empresario, del hijo de Eleodoro Mate, estamos hablando de Jorge Mate Capdevila, para, le abrieron una cuenta, usted sabe que, imagínese, usted va a abrir una cuenta al banco ahora. ¿Cuántos documentos le van a pedir? Le van a pedir incluso liquidación, algunos bancos le piden incluso certificado de título, en fin, si es que usted es profesional y quiere adquirir una cuenta en ese banco. Bueno, el Santander no, al hijo, alguien se hizo pasar por el hijo de este empresario, dueño, usted sabe, del Grupo Mate, le abrieron una cuenta en el norte, el Banco Santander le abrió una cuenta a Jorge Mate Capdevila, y en esa cuenta, amigos auditores, se depositaba plata robada, plata que estafaban, la depositaban ahí, lo dio a conocer 24 horas, la depositaban ahí. Y el banco responde, sí, está bien, hubo un problema de protocolo, falla de protocolo, le llama el Banco Santander, falla de protocolo, vamos a investigar si es verdad, pero solo pasaron 100.000 pesos fueron los que se transfirieron, solo 100.000. Como que el monto fuese lo importante en esta historia. La historia es que es brutal lo que pasó. Y la CMF, puros grillos. A esta hora son las 6:27, puros grillos. El Ministerio de Hacienda. Pero si esto es un escándalo, no se le puede permitir al Banco Santander hacer lo que hizo. Es brutal.
Ay, bueno, hace no sé si una semana atrás, aquí comentaba sobre el tema de los bancos, que se hacen los lesos, esa es la verdad, mueven gran cantidad de dinero, y el sistema financiero se usa para lavar activos en todas partes del mundo, y por lo tanto los estándares tienen que siempre estar mejorándose en virtud de las amenazas que surgen. En Chile parece que eso no preocupa mucho, preocupa más hacer negocio, y la pregunta es si para hacer negocios también se hace la vista gorda respecto al lavado de activos. Yo creo que es una pregunta a esta altura pertinente y válida. Está bien que los negocios quieran ganar plata, pero que no se transformen en cómplices o encubridores de delito. O que por lo menos muestren cierta actitud de que no están siendo cómplices o encubridores de delito. Esa actitud no se ha visto. Cuando ocurrió lo de Antofagasta, ¿no es cierto?, con un banco también, no pasó nada. Una declaración formal. ¿Qué hace la Asociación de Bancos cuando se reúnen, conversan estos temas, están preocupados o miran los balances finales donde siempre terminan ganando plata? Si esto es muy grave. El Estado de Chile, o la sociedad chilena, para hablar en general, puede ser permeada efectivamente por el crimen organizado, a través de la corrupción, sí.
Está la mesa bastante servida para eso.
Pero las instituciones tienen que poner su parte para que esto no ocurra. Y el sistema financiero, porque si no, la imagen que tiene Chile en el exterior, por parte de expertos en seguridad, es que esto es una verdadera lavadora. Por todas las condiciones que ofrece nuestro país. Debilidades estructurales, más allá de lo que queramos decir comparando con los países vecinos, debilidades estructurales, y ahí está el tema de aduana y todas esas cosas, ¿no es cierto? Sí, pero también con un sistema financiero que está en punta en materia de resolver cosas rápidas, tú quieres hacer envío, bueno, pero justamente esas, que esas fortalezas no se transformen en pasadizos de entrada para el lavado de activos. Los bancos no han estado a la altura, al menos en poner la cara, en ponerse rojo y en decir que van a hacer algo. No lo han hecho.
Es que es brutal. Yo, la verdad, hoy día conversaba con un colega español, porque yo creo que esto debería preguntársele a Ana Botín, la presidenta del Consejo Administrativo del Banco Santander y dueño del Grupo Santander en España. Esto tiene que... Yo no encuentro brutal que se abra una cuenta corriente a nombre de una persona más encima, que no es cualquier... Pues un nombre reconocido, si viene y le dice en la familia Mate. Y lo haces para delinquir. Entonces ya es el colmo. Eso es lo que está pasando. Lo otro, Partido Socialista. Dicen que la tensión va a parar, que va a bajar, que el cuadro en sí ha ido mejorando, porque en realidad las posiciones, el diálogo, pero la verdad la tensión permea, y algunos dicen, mira, esto que está ocurriendo, Nivaldo, forma parte también de lo, para dónde va la oposición. ¿Qué es lo que va a pasar con el futuro de la oposición? No es solo un tema del Partido Socialista.
Bueno, claro, ¿cuáles son los líderes?
¿Qué tiene que ver con los liderazgos? La búsqueda de liderazgos.
Tiene que ver con los liderazgos, tiene que ver con los perfilamientos personales también de determinados dirigentes políticos. Tiene que ver también con una estructura que el Partido Socialista, que es una estructura más allá de lo que uno puede decir cómo están los partidos, pero una estructura comparativamente relacionada con otras colectividades, una estructura sólida, ¿sí? Existe, tiene despliegue territorial, tiene alcalde y todo aquello. Y por lo tanto, es un buen paraguas, es un buen refugio desde el cual hacer política y controlar aquello no es menor. Ahora, ¿hay diferencias de fondo? Es una pregunta. Evidentemente la política consiste en conversar. O sea, aparte de tu labor como político y parlamentario, bueno, conversar con la autoridad de gobierno. ¿Hasta dónde? ¿Qué es lo que se ha dicho cierto? ¿Qué no es cierto? Ahora, lo que está claro es que también buena parte de la política se hace de cara a la opinión pública y con ciertas escenificaciones, digamos, que sirven para posicionarte. ¿Cuánto de lo ocurrido últimamente es escenificación? No lo sabemos, habría que averiguarlo. Pero lo que tú dices es cierto, también aquí se está jugando cuál va a ser el tono, el cariz de la oposición. Y quién desde ese tono y ese cariz puede pretender también liderar a una oposición más unida. Por ahora eso no ocurre, están veremos, y probablemente como eso está en duda, buena parte de lo que está ocurriendo es porque ese espacio está abierto.
Pero igual el tema es bien sensible, porque tú aquí estás jugando con dos posiciones que pueden terminar siendo antagónicas respecto a lo que se requiere como rol de oposición. Porque por un lado, tener una dinámica como fue con el presidente Lago, y bien lo sabe Pablo Longueira, ¿no? Pablo Longueira, por nombrarlo, porque eran varios, pero Pablo Longueira y otros, respecto a los diálogos, a los acuerdos, a la política de los acuerdos, que tanto habló el presidente Ricardo Lagos.
Es que eran otros tiempos, Néstor, porque...
Pero hoy día podría haber un ejercicio...
Es que en el caso del proyecto de la mega... De la ley de reconstrucción o mega reforma, transversalmente el Partido Socialista, todos los actores que hemos visto en estos días, incluso discrepando, han dicho que en el corazón de ese proyecto no están de acuerdo, que claro, que pueden haber algunas cosas que después en la tramitación, pero estaba claro que iban a recurrir al Tribunal Constitucional, ¿o no? Pareció claro desde el comienzo que había un acuerdo, que se iba a, claro, lo iban a anunciar todos juntos, todas las bancadas, justo el día jueves, o sea, hoy día, y ya, algunos se adelantaron, pero parecía eso claro, y probablemente uno se pregunta qué nivel de coordinación hay a nivel de los partidos de oposición. Y cuánto de los liderazgos personales también pesa a la hora de tomar determinadas decisiones, yo insisto, de vocerías públicas, por el efecto que eso tiene. El efecto de posicionamiento mediático, de decir, mira, yo estoy en esta posición, discrepo con esto. Y además están las bases de los partidos, hablo en plural, para ver con quiénes sintonizan más y con quiénes menos de estos liderazgos que están presentes.
Claro, pero les queda todavía, parece, harto...
Bueno, llevan 5 meses de oposición nomás.
Pero tiene una virtud la izquierda. Lo hablábamos en el tema del día con Alberto Mayor, lo vas a escuchar. Tiene una virtud. ¿Sabes cuál es? Que en la recta final de los procesos eleccionarios, cuando ya va quedando poco para los municipales y todo, pactar,
siempre se llega a acuerdo. Tiene una rapidez para encontrar un acuerdo respecto a las campañas políticas.
Bueno, es una virtud, ¿no? Es una virtud política esa también.
Lo que no ha pasado en la derecha. Recuerden ustedes que Evelyn Matthei hasta el último pidió primarias, ¿te acuerdas?
Claro.
Y se fueron todos, salieron todos por la puerta de atrás y la dejaron sentada sola en la sala. Y ya sabemos cómo terminó todo.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Lleno de eficiencia, por favor.
Aramco te llena de eficiencia con Aramco Pro Force Diesel. Con tecnología que maximiza la eficiencia, protección y el rendimiento de tu motor. Aramco Pro Force. Libera la potencia de tu motor. Visita aramcostaciones.cl para más información sobre los beneficios de los nuevos combustibles.
Tu tranquilidad financiera merece respaldo real. En Augustar Seguros, encuentra protección para tu vida, rentabilidad para tu ahorro y solidez para tu jubilación. Ingresa a www.augustarseguros.cl. Augustar Seguros, un universo de posibilidades.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
En julio, la cartelera del Centro Cultural Gabriela Mistral GAM viene con todo. Descubre La Dimensión Desconocida, una obra basada en la premiada novela de Nona Fernández que explora los rincones más profundos de la mente humana. Y disfruta Velociraptors, la historia de un grupo de mujeres mayores que tras un eclipse descubren inesperados superpoderes. Compra tus entradas y revisa toda la programación en GAM.cl.
Unión Coop siempre la rompe.
Ahora con depósitos a plazo. 3,66% a 180 días, 7,92% a 360 días y más. A mayor plazo, mayor beneficio. Haz crecer tu dinero antes del 31 de julio. Unión Coop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Sin retiro anticipado, el pago de capital e interés se retira al vencimiento.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Bio Bio entra por tus oídos y se queda en tu corazón.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio, la radio, uniendo Chile.
Cobertura total.
Oye, ¿y
tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o...
Información precisa y plural. Radiograma. De la tarde, 40 minutos.
Recién lo hablábamos, los partidos de la oposición acordaron ir al Tribunal Constitucional por la invariabilidad tributaria en el marco de la mega reforma, pese al acuerdo entre el PPD y el gobierno.
El expresidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, llamó a dejar de lado las diferencias y pensar en el país. Y la presidenta del Senado, en tanto, dijo que si se reabren espacios de diálogo, tienen que estar todos. En el Congreso está Cristóbal López. Cristóbal, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y efectivamente es el Comité de Senadores del Socialismo Democrático, integrado por el Partido Socialista, el Partido por la Democracia y el Partido Liberal, donde más se han notado estas diferencias al interior de la oposición en los últimos días. Sin embargo, ya hay un acuerdo y hay algo que por lo menos es certero, que es que finalmente la oposición va a recurrir al Tribunal Constitucional en torno a lo que respecta a la invariabilidad tributaria, pese al acuerdo que fue alcanzado y anunciado ayer por el Partido por la Democracia con el gobierno, o al menos por algunos de los senadores del Partido de la Democracia con el gobierno. El acuerdo se tomó en una reunión que sostuvieron finalmente los miembros de estos partidos, parte también de las mesas directivas, en torno a esta reunión que había sido también anunciada con anterioridad, que había sido parte del debate en torno a lo que gatilló esta debacle al interior del Partido Socialista, cuando finalmente los parlamentarios, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, se adelantan a entregar este anuncio a la espera, ¿no es cierto?, lo que iba a ser esta reunión. Hoy las noticias y las opiniones apuntaban, sin embargo, hacia lo que ocurrió anoche con el Partido por la Democracia, en especial considerando que este acuerdo ha sido bastante criticado por algunos sectores de la oposición, que consideran que, pese a que existe una mejora desde el articulado original, esto no es suficiente, y lo comparan, por ejemplo, con las cifras de la invariabilidad tributaria que se otorgaba durante la dictadura. Eso sí, el Partido por la Democracia, como bien sabemos, fueron algunos de los senadores los que lograron este acuerdo. Sin embargo, el presidente del partido, el diputado Raúl Soto, aseguró que ellos van a recurrir al Tribunal Constitucional como partido, que este acuerdo no representa al partido, no representa a los diputados y tampoco representa a todos los senadores. Esto también considerando que, como él mismo aseguró, la senadora Jimena Órdenes no está de acuerdo con lo que lograron acordar los senadores del PPD con el gobierno.
Es un tema de algunos senadores, no de todos. La senadora Jimena Órdenes me ha manifestado que no es parte de aquello, y creemos que ese punto en particular se ha mejorado, pero no es suficiente para validar o legitimar una mega reforma que sigue siendo mala en muchos otros aspectos.
Gran parte del acuerdo que, o gran parte de la molestia que se generaba a raíz de este acuerdo del Partido por la Democracia, tiene que ver con la falta de la comunicación de la decisión. De hecho, hubo muchos parlamentarios, muchos partidos que se enteraron en el momento en el que se realiza este punto de prensa en el hall del Senado ayer. Por ejemplo, la senadora, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bogdanovich, había entregado recién declaraciones y se enteró cuando finalmente inicia esta declaración que el Partido por la Democracia, o por lo menos los tres senadores que corresponden a Pedro Araya, Ricardo Celis y Loreto Carvajal, habían alcanzado este acuerdo con el Ejecutivo. Las cifras consideradas en el acuerdo, como bien les mencionaba, han sido parte de las críticas que han levantado desde sectores de la oposición. El día de ayer, el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, apuntaba a que finalmente estas cifras eran peores que las que se entregaban en la dictadura, y hoy redobló su apuesta y remarcó que este acuerdo es rasca.
Es bien rasca el acuerdo, bien rasca llegar a acuerdo a espaldas de tu partido, de tus diputados, de tus concejales. Debilita naturalmente una oposición unitaria que veníamos construyendo. Creo que se equivocan rotundamente.
El Partido Socialista se retiró de las negociaciones que estaba llevando a cabo, que estaba llevando adelante la presidenta del Senado, Paulina Núñez. De hecho, esto habría sido por una negativa que habría existido frente a la solicitud que también concurriera el Comité Unidos, que está integrado por senadores desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana, o así lo aseguró el jefe del Comité del Socialismo Democrático, Juan Luis Castro. Núñez, en respuesta, afirmó que si se llega a reinstalar un espacio para el diálogo, es necesario que se encuentren todos los sectores representados para continuar con un diálogo amplio.
Las diferencias que ellos tengan las tienen que, por supuesto, resolver, asumir, reflexionar, pero si una mesa se vuelve a conformar o se produce un espacio, ¿cierto?, de conversación, en eso yo no tengo ninguna duda, que tienen que estar todos presentes.
Las diferencias que se han generado entre los parlamentarios han sido bastante comentadas. De hecho, hay algunos sectores de la oposición que relatan que esto finalmente es un win-win para el gobierno, porque de alguna u otra forma logran sumar votos para una de las normas que están consideradas dentro del corazón del Plan de Reconstrucción Nacional, que tiene que ver con la invariabilidad tributaria, y al mismo tiempo se divide la oposición o se rompe un poco el clima que había de trabajar en conjunto para poder hacerle frente a este proyecto que ya han catalogado en varias ocasiones como malo. De hecho, ayer en el Congreso Nacional, el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, aseguraba que esto efectivamente rompía el clima dentro de la oposición. En medio de la conmemoración también de los 200 años de la presidencia, el exmandatario Eduardo Frei Ruiz-Tagle se refirió a todo lo que ha ocurrido con estas discusiones entre los parlamentarios, haciendo un llamado a dejar atrás las diferencias y enfocarse y construir pensando en el futuro del país.
Y el Congreso es el lugar para que la gente discuta, no se descalifique. Aprendamos a escuchar todas las opiniones y saquemos lo mejor para el Chile que viene.
Bueno, ¿qué es lo que viene en torno a la mega reforma? Mañana vamos a entrar ya de lleno en todo lo que tiene que ver con la Comisión de Hacienda, un espacio donde también el gobierno y la presidenta del Senado, Paulina Núñez, esperaban poder construir acuerdos para que esta tramitación en la comisión, que va a haber gran parte de este proyecto, pueda ser más expedita. Esto va a ser desde el mediodía en la sede del ex Congreso Nacional en Santiago, y vamos a estar muy atentos porque ahí hay varias dudas con respecto a todo lo que tiene que ver con la invariabilidad tributaria, con cómo afectan estas nuevas modificaciones que se le va a hacer, como por ejemplo esta prima, esta sobretasa que se le va a agregar a la invariabilidad tributaria, a finalmente las proyecciones fiscales que había hecho el Ejecutivo, en especial considerando cuándo se va a lograr el equilibrio fiscal, que ha sido una de las grandes interrogantes y una de las grandes banderas de batalla que ha tenido la oposición para hacerle frente a este proyecto del Plan de Reconstrucción Nacional, Néstor Nibaldo.
Ya, y por lo tanto, después de lo ocurrido y lo que esto generó en la oposición, uno podría decir que hay menos espacio que hace un par de días atrás para alcanzar un acuerdo en esta materia, ¿no? Porque se generó una crispación en la oposición, sí, que dificulta que algunos se plieguen a un eventual acuerdo con el gobierno, ¿no?
Sí, completamente. Acá hay dos puntos claves en esa materia. Uno tiene que ver con que finalmente hay una molestia con que se haya logrado un acuerdo de un sector de la oposición sin conversarlo previamente con el resto de los integrantes de este sector, y a la vez también existe la sensación de que ya el gobierno, contando con los votos de estos tres senadores del PPD para una norma tan importante para ellos como lo es la invariabilidad tributaria, pueda existir un cambio en la disposición a realizar modificaciones. Es decir, ellos creen que incluso se podría cerrar incluso más el espacio que pueda entregar el Ejecutivo para poder incluir sus propuestas dentro del articulado de este Plan de Reconstrucción Nacional. Entonces, es un panorama bastante complicado donde existe una preocupación, y en la interna de la oposición se comenta mucho que esto podría terminar generando que cualquier oportunidad de lo que ellos consideran mejorar este proyecto se haya cerrado con este acuerdo que firman los senadores del PPD con el gobierno.
Ahora, de que van a ir al Tribunal Constitucional, todo indica que una parte se va a ir al Tribunal Constitucional.
Sí, completamente. La parte de la invariabilidad tributaria se va al Tribunal Constitucional, eso ya es básicamente un hecho. Y lo otro que va a ir al Tribunal Constitucional tiene que ver con este seguro, esta restitución de los fondos en caso de la invalidación de una resolución de calificación ambiental. Y acá también hay un dato bastante importante, porque el acuerdo de estos senadores del PPD en torno a la invariabilidad tributaria solo rige para esa parte. Es decir, por ejemplo, el senador Ricardo Celis, que ayer anunciaba este acuerdo, va a poder recurrir, y así lo va a hacer, en torno a esta norma respectiva a la resolución de calificación ambiental, donde ya hizo reserva de constitucionalidad en el trámite de la Comisión de Medio Ambiente.
El Tribunal Constitucional, esto va, lo va a revisar una vez que ya se transcurra, ¿no es cierto? La oposición tiene que ir una vez que termine la tramitación, básicamente, legislativa. Ese es el momento en que llegan hasta el Tribunal Constitucional.
Sí, completamente. Eso tiene que terminar todavía esta tramitación. El miércoles va a ser la votación en particular en la sala del Senado. Se espera que ya la semana subsiguiente se pueda ver en la Cámara de Diputados en un tercer trámite y ya podríamos estar hablando de que en dos semanas más este proyecto se pueda ir a ley siempre y cuando no exista una comisión mixta. Algo que está buscando evitar el Ejecutivo, pero que se ve muy difícil que se pueda evitar. Es casi un hecho que esto va a tener una comisión mixta y cuando ya este proyecto sea despachado, cuando salga del Congreso Nacional, van a tener que ir al Tribunal Constitucional. De hecho, así lo han anunciado, que este anuncio, o así también lo mencionaban los senadores y los diputados del Partido Socialista, rige para cuando este proyecto ya se vaya a ley y ya se puedan hacer, entregar los requerimientos en torno a este proyecto con las reservas de constitucionalidad que se han hecho a lo largo del trámite en la Cámara de Diputados y también en el Senado.
O sea, no, en julio, agosto no debería estar listo esto como había comprometido el presidente y el gobierno, básicamente, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que habían dicho, se habían puesto como fecha el mes de julio?
Sí, tiene todo parecer indicar que esto no va a ser en julio, solo sería si se logra evitar una comisión mixta, pero sabemos que es un proyecto bastante amplio, que abarca diversas materias, donde se han hecho diversas modificaciones, entonces las posibilidades de que haya cosas que se quieran cambiar en la Cámara de Diputados son bastante amplias. Por lo tanto, esto sería una comisión mixta y finalmente podría ser ya durante el mes de agosto, mediados de agosto, fines de agosto, que este proyecto podría ser despachado a ley.
Siempre y cuando el TC no lo vea.
No, claro.
Porque ahí se demoraría, como decían antiguamente, embromaría mucho más, ¿no es cierto?, todo el proceso. Gracias.
Gracias, Cristóbal.
Gracias, Cristóbal.
Buenas tardes.
Mientras tanto, en el oficialismo, Renovación Nacional llamó al presidente de la República, José Antonio Kast, a ordenar las filas del oficialismo tras las críticas de la UDI a la senadora, que es de Renovación Nacional, Paulina Núñez.
Desde la tienda de Antonio Varas buscan que el mandatario tome un rol activo en la búsqueda de conformar una futura coalición, la que cada día está más lejos. Tenemos más detalles en la voz de Francisca Cárez.
El llamado a resolver las diferencias puertas adentro duró menos de una semana. Tras las críticas de la UDI a la presidenta del Senado, Paulina Núñez, por su rol en la negociación de la mega reforma con la oposición, Renovación Nacional llamó al presidente José Antonio Kast a tomar un rol más activo en la conducción del oficialismo. Esto luego de que la bancada gremialista calificara de ingenua la estrategia de la senadora Núñez y pidiera terminar con las negociaciones. La UDI, de hecho, fue más allá. Acusó a Renovación Nacional de debilitar al gobierno con sus críticas públicas y su vicepresidente, el diputado Eduardo Cretón, emplazó a la colectividad a partir por casa.
Nosotros desde la UDI hemos sido los primeros en llamar a ordenar el oficialismo. Creemos que Renovación Nacional ha hecho críticas públicas al gobierno que debilitan la posición de este.
La respuesta no tardó en llegar. En Renovación Nacional cerraron filas con Núñez y defendieron la búsqueda de acuerdos en el Senado. Su compañero de partido, el senador Andrés Longton, incluso devolvió el calificativo y aseguró que la verdadera ingenuidad está en atrincherarse en posiciones intransigentes.
Nunca va a ser ingenua una persona que pretende llegar a acuerdos por el bienestar del país. No es ingenuo quien lo intenta. El ingenuo es quien precisamente trata de atrincherarse en la intransigencia y la incapacidad de poder gobernar para todos.
Pero fue el senador Manuel José Osandón quien terminó llevando la disputa a la moneda. El parlamentario de RN calificó los últimos cruces como peleas chicas y estúpidas, acusando protagonismos personales y asegurando que el presidente José Antonio Kast ha sido demasiado respetuoso con los partidos. Su llamado fue directo, que el mandatario sea más duro y marque una línea dentro del oficialismo. Una tesis que no generó consenso ni siquiera dentro de Chile Vamos. En Evópoli, el diputado Jorge Guzmán advirtió que ningún parlamentario debe pautear al presidente y dijo que son los propios partidos los primeros responsables de mantener la disciplina política.
Si bien se entiende lo que plantea el senador Osandón, creo que nadie puede ni debe pautear al presidente de la República. La responsabilidad de mantener la unidad recae primero en los propios partidos.
Y mientras desde la moneda intentan reforzar la coordinación, en Chile Vamos comienzan a sincerar sus propias diferencias sobre el futuro del bloque. Incluso el vicepresidente del Senado, el UDI, Iván Moreira, descartó la necesidad de ampliar la coalición y planteó que Chile Vamos debe reforzar su identidad de centro-derecha.
Y el Partido Socialista busca dar vuelta a la página tras la polémica entre las senadoras Paulina Bodanovich y Daniela Chicardín en el marco de la tramitación de la ley de reconstrucción.
Dirigentes socialistas respaldaron a la presidenta de la tienda y aseguraron que el conflicto está en proceso de superarse. Gabriela Piña tiene más detalles en el siguiente informe.
El Partido Socialista vivió una semana marcada por las tensiones internas ante las diferencias por la estrategia frente a la mega reforma y las negociaciones con el gobierno. La situación escaló este miércoles luego del áspero intercambio entre la presidenta de la colectividad, Paulina Bodanovich, y la senadora Daniela Chicardini en la sala del Senado. El episodio dejó en evidencia el complejo clima que atraviesa el PS y las diferencias que persisten sobre cómo enfrentar la agenda legislativa y la relación con el Ejecutivo. Este jueves, distintos dirigentes del partido salieron a poner paños fríos a la polémica y a cerrar filas en torno a la conducción de Bodanovich. El secretario general del PS, Arturo Barrios, dijo que las diferencias son parte de la vida interna de la colectividad y llamó a encauzar el debate en las instancias partidarias.
Ayer hubo una reunión de los senadores del Partido Socialista de Chile. La situación se empieza a superar, son diferentes puntos de vista.
En la misma línea, el senador Juan Luis Castro aseguró que tras la reunión del Comité Socialista que se realizó ayer, se han ido despejando sospechas y dudas. Además, respaldó a Bodanovich afirmando que seguirá desempeñando un rol central en las negociaciones por la mega reforma, tanto por ser presidenta del partido como integrante de la Comisión de Hacienda. Asimismo, comentó que hizo un llamado a la bancada de senadores a cuidar el tono.
Pedí en eso que haya capacidad de tolerancia, de procesar las dudas legítimas, y creo que eso se está logrando gradualmente a partir de la conversación.
El diputado Nelson Venegas reconoció que existe un clima complejo al interior del partido, aunque lo atribuyó al debate y a una democracia activa.
Porque hay mucha democracia interna, porque se discute al interior, y eso quiere decir que es un partido vivo. Y yo quiero resaltar, insisto, el hecho que el choque de liderazgos que se ha producido es un choque entre mujeres. Y eso ratifica el poder que tienen las mujeres dentro del Partido Socialista de Chile.
En conversación con Podría Ser Otra Cosa, Paulina Bodanovich explicó que el conflicto responde a una falta de comunicación al interior de la bancada y llamó a resolver las diferencias mediante el diálogo y las instancias internas. La timonel socialista, además, afirmó que pueden convivir distintos estilos al interior de la colectividad y llamó a mantener la unidad defendiendo su rol como presidenta.
Generadores Colbock. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 gastos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresarios BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde.
Sigamos porque en el marco de la conmemoración de los 200 años de la presidencia de la República de Chile, José Antonio Kast y Gabriel Boric volvieron a estar frente a frente.
Ambos reconocieron su rivalidad política e hicieron un llamado a avanzar por el bien del país. Bárbara Payal, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. A casi 4 meses del inicio del gobierno del presidente José Antonio Kast, Gabriel Boric volvió al Palacio de la Moneda. Lo hizo fiel a su estilo, sin corbata, con lentes oscuros y en solitario. Pero no fue el único, también llegó hasta la sede de gobierno el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, Cecilia Morel en representación de Sebastián Piñera y Miguel Elwin en representación de su padre, el exmandatario Patricio Elwin. El objetivo, ustedes lo decían, la conmemoración por los 200 años de la presidencia de la República, una fecha que se conmemora porque el 9 de julio de 1826 fue la primera vez que nuestro país se usó el título de presidente de la República cuando Manuel Blanco Encalada asumió como mandatario. Cada una de las ex autoridades fue recibida protocolarmente en el frontis del Palacio de la Moneda y participaron de un almuerzo que fue extendido a las primeras damas María Pía Adriazola y Martita Larraechea. Lo último de esta jornada fue una instancia en el Museo Histórico Nacional, lugar de instalación del primer Congreso Casa de Gobierno hasta 1854, el lugar donde se proclamó a Bernardo O'Higgins como director supremo, donde se emitieron todos los discursos. Pero volvamos a Gabriel Boric. El exmandatario no se veía las caras con el presidente José Antonio Kast desde el pasado 27 de abril en la conmemoración del Día del Carabinero. Luego de eso fue muy crítico por redes sociales de las políticas del gobierno relativas al crédito con aval del Estado y su reaparición estuvo precedida por las polémicas críticas también que emitió en la jornada de ayer su ex vocera de gobierno Camila Vallejo. El Frente Amplista le habló directo a José